Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental. Bueno, hacía mucho tiempo que no nos sentábamos a entrenar alguna habilidad, a desarrollar alguna cuestión psicoterapéutica, así que hoy es el día de volver al ruedo, ¿sí? Hoy es el día de empezar a trabajar en nosotros mismos. Y para hoy pensé una herramienta que para mí es una de las más poderosas y que tengo en el top 5 de herramientas psicoterapéuticas, que es una herramienta para entrenar tu resiliencia y también para romper tus creencias limitantes. Te sirve de dos maneras. Así que vale la pena el tiempo invertido en aprender a entrenar con esta herramienta. Antes de empezar, quiero hablar de algunos conceptos que me gustaría refrescar juntos para que nos ayude a aceitar el proceso de este entrenamiento. Y el primero es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Una palabra, para mí, una de mis palabras preferidas. La resiliencia, si lo tenemos que explicar de una manera simple, es la capacidad que tiene una persona para adaptarse y recuperarse después de enfrentar una situación difícil o estresante. Es como una habilidad interna que nos ayuda a seguir adelante y a aprender de las experiencias negativas que vamos teniendo, que obviamente vamos a tener siempre, y salir fortalecidos de ellas. En pocas palabras, es la capacidad de resistir y crecer frente a la adversidad. Increíble. Y otro concepto que quiero que hablemos es de las creencias limitantes. Las creencias limitantes son ideas o pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás o sobre el mundo en general, y que nos frenan o nos impiden avanzar. Nos impiden lograr nuestras metas valiosas. Son esas creencias que nos hacen pensar que no somos capaces de lograr algo, que no nos merecemos ciertas cosas, o que el cambio o mejorar no es posible. Estas creencias limitantes son una forma de sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo es un patrón de pensamiento que nos lleva a interpretar la realidad de una manera distorsionada. Estos sesgos, de alguna manera, influyen en cómo percibimos el mundo, cómo tomamos decisiones y cómo respondemos a diferentes situaciones. Muchas veces sin que nos demos cuenta, por supuesto. Un sesgo cognitivo que vamos a trabajar hoy es el sesgo de imaginación. Este sesgo es un tipo de sesgo en el que nuestra mente tiende a imaginarse un desenlace negativo o catastrófico del futuro, que de manera nítida, repetitiva y todo, que hace que nuestro cerebro empiece a creer que es muy probable de que pase eso. ¿Sí? O sea, tantas veces nos pensamos, por ejemplo, a mí me pasaba, tantas veces pensaba que iba a desaprobar un examen y que me iba a ir mal, que me iba a tocar la profesora más mala y que iba a desaprobar y que no iba a poder, que me iba a trabar, que me iba a quedar en blanco y todo. Repetitivas veces imaginaba eso, o sea, esa situación, que mi cerebro empezaba a creer que era muy probable que eso era lo que vaya a pasar. Aumentaba mi probabilidad por imaginármelo tanto. Tanto creía yo que era posible que pasara, que me empezaba a comportar como si esa fuese una única verdad absoluta, un único desenlace. O sea, nunca entraba en mí la posibilidad de aprobar. Era sí o sí, seguro, sin duda, por más que haya estudiado lo que he estudiado, desaprobar. Entonces, ese es el sesgo de imaginación. Y por supuesto que es un sesgo cognitivo, y por supuesto que es una creencia limitante, porque ¿qué hacía en mi caso? Me limitaba a ir a presentarme. Yo evitaba, o sea, no, como iba a desaprobar, no iba. Entonces, mira cómo esa creencia me limitaba a rendir. De eso se trata este episodio. Muy bien, vamos a empezar. Esta herramienta Lo que tiene de bueno es que se puede realizar, se puede entrenar retrospectivamente. Es decir, vos hoy podés hacer la herramienta de una situación que te pasó en el pasado. Entonces, es un trabajo posterior a la situación, ¿sí?, que viviste, que te permite aprender, analizar la situación, aprender de lo que sucedió, para ahí es donde viene la capacidad de proceso resiliente, aprender la solución, y trabajar y gestionar las creencias limitantes para que vos te vayas con la práctica entrenando, ¿sí?, en cuestionar tus propias creencias. ¿Sí? El objetivo de este entrenamiento es que vos te puedas convertir en tu propio juez de tus propias creencias limitantes. Porque si esas creencias no pasan por ningún filtro, se convierten de manera automática en tu realidad. La realidad es algo que pasa. La creencia es algo que creo que pasa o va a pasar. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Así que primero vamos a dividir, si tenés una hoja y papel, vamos a dividir la hoja en tres columnas. Columna A, columna B y columna C. Puedes poner las letras arriba para ayudarte a orientarte. En la columna A, en la primera columna, vamos a poner los eventos activadores. Un evento activador es algo que pasa, una situación, un desafío, una sorpresa, algo que sucede que a nosotros nos hace activar, ¿no? Nos activa o nos desencadena nuestro sistema de creencias. Entonces, eso, el evento activador, obviamente nosotros no tenemos ningún control. Ahora vamos a ver con... tengo pensado muchos ejemplos para poder ayudarte a entrenarte mejor en esta herramienta, así que no te preocupes por eso. Pero la columna A va a estar marcada por los eventos activadores. Situaciones que suceden, que no, nos triggerean, digamos, nos desencadenan pensamientos y creencias, pero que no tenemos ningún control de esa situación. ¿Sí? Esa sería la característica de la columna A. En la columna B están nuestras creencias, nuestros pensamientos sobre el evento activador. ¿Sí? O sea, son las cosas que pensamos, las cosas que nos decimos a nosotros mismos, las historias que nos contamos a nosotros mismos del evento activador. Ahí vamos a poner nuestras creencias y nuestros pensamientos. Y ahora vamos a analizar cada una parte por parte. Y en la columna C, que es la tercera, la C, vamos a poner las consecuencias. ¿Las consecuencias de qué? De las creencias y de los pensamientos. Las consecuencias tienen que ver con, vamos a dividirlas en consecuencias emocionales, que son emociones que nos aparecen por la situación, o comportamentales, cosas que hacemos por la situación. Con el ejemplo lo vas a entender mucho mejor, pero la C son las consecuencias, la C es el incendio de la situación, ¿sí? Lo que nos condiciona, obviamente, está relacionado con las creencias. Luego vamos a... Bueno, esas son las tres columnas para ordenarnos. Luego vamos a hacer cosas con esas columnas. Pero yo creo que la mejor manera de explicarlo sería con ejemplos. Pero voy a hacer un cierre de la estructura y después nos metemos con los ejemplos. Pum, 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 que es mucho más fácil. ¿Qué vamos a hacer con A, B y C? Primero... vamos a completar una situación donde haya algo que te haya desencadenado un evento activador, pensamientos y creencias de ese evento activador y consecuencias emocionales y comportamentales de esas creencias. Ese va a ser nuestro mapa. ¿Sí? Ahí vamos a poder ver la situación claramente para entender lo que nos pasó. Y luego vamos a trabajar obviamente sobre las creencias y no tanto sobre las consecuencias. Y te voy a explicar por qué. Porque las creencias... Nosotros tenemos control total y de las consecuencias tenemos control parcial. Es decir, si nosotros trabajamos las creencias, vamos a controlar las consecuencias. Si nosotros nos centramos en las consecuencias, nunca vamos a crecer. Siempre vamos a estar apagando incendios y no vamos a estar yendo a la raíz de la cuestión, que son las creencias limitantes. Así que el mapa va a ser este esquema A, B y C. ¿Qué vamos a hacer con ese mapa una vez que lo completemos y que pongamos los eventos activadores, las creencias y las consecuencias? Vamos a entrenarnos, acá donde viene la parte de entrenamiento, entrenarnos para tener una capacidad cada vez más fuerte de debilitar nuestras creencias. ¿Qué significa debilitar? A ver, yo no sé si es la mejor palabra, pero quiero decir que pasen por el filtro o por un filtro que vas a hacer vos con tu conciencia para filtrar si esa creencia está basada en un hecho o es una cuestión imaginaria. Y que las creencias que pasen esos filtros se mantengan conectadas con la realidad. Si nosotros no somos el filtro de esas creencias, nuestras creencias pasan a ser nuestra realidad. Y ahí nos comportamos como si esas creencias fueran ciertas, y ahí obviamente aparecen o caemos en las consecuencias. ¿Cómo nos vamos a entrenar para debilitar esas creencias limitantes y empezar a ser jueces de nuestras propias creencias? De dos maneras. La primera es el método socrático, que es una simple pregunta que es ¿qué pruebas tengo para creer eso? Ahí ya empiezan a debilitarse porque no hay nada factual que sostenga lo que estoy creyendo. Y el segundo golpe que le vamos a dar va a ser con la síntesis dialéctica, que es una herramienta muy buena que ya hemos hablado en este podcast y que voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio para si la querés refrescar. Cuando la creencia limitante pase por el método socrático y por la síntesis dialéctica, vamos a tener una mayor capacidad de cuestionamiento de esa creencia y por lo tanto vamos a depender menos y obviamente nos van a influenciar menos en las consecuencias, tanto comportamentales como emocionales. Bueno, mucha teoría por hoy, que siento que aburre, sé que es necesaria para sentar las bases, pero pasemos a la acción. Vamos a hablar de varios ejemplos cotidianos para entender de qué manera utilizar este entrenamiento y que vos, con la práctica, te conviertas en un experto cuestionador de tus creencias. Ese es el objetivo de este entrenamiento. Así que tenemos una hoja con tres columnas. La primera es la columna A, de los eventos activadores, que son hechos que suceden, que no tenemos ningún control, pero que obviamente nos activan nuestros sistemas de creencias. Después vamos a pasar a la columna B, que son las creencias o los pensamientos, las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre el evento activador, sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y por último, la columna C, que son las consecuencias de esas creencias, tanto emocionales como comportamentales. A, B y C. Bueno, evento activador. Ayer durante la reunión, mi jefe criticó mi informe. Columna B, reconocer las creencias. ¿Qué cosas te contaste a vos mismo sobre esa situación? Creo que mi jefe me criticó porque no soy lo suficientemente bueno en mi trabajo. Puede ser una. Pienso que mis esfuerzos no son valorados. Puede ser otra. Siento que voy a perder mi trabajo si sigo cometiendo errores. Puede ser otra. Creo que nunca podré cumplir con las expectativas de mi jefe. Puede ser otra. Creo que debería renunciar. Puede ser otra. Vamos a pasar a la columna C. Determinar las consecuencias. ¿Qué pasó después de pensar esas cosas en los momentos siguientes? Emocionalmente podemos poner sentí tristeza, sentí miedo, sentí enojo, ¿por qué no? Y sentí frustración. Comportamentalmente puede pasar que evité nuevos proyectos similares, procrastiné eventos relacionados al trabajo, Estuve todo el fin de semana aislado en casa. Lloré después del trabajo cuando llegué a mi casa. Bien, ahí tenemos el mapa mental organizado. El evento activador, las creencias limitantes y las consecuencias de esas creencias. Ahora viene la mejor parte del entrenamiento, que es disputar esas creencias, empezar a debilitarlas. Viste que a los 4, a los 5 años hay ciertos, la mayoría, ¿no? En el propio proceso de desarrollo cognitivo, los niños adquieren una conducta, bien, la famosa edad de los por qué, pero no es eso lo que quiero explicar, sino que adoptan una conducta como de rebeldía, por ejemplo, cuando les decís, bueno, son las 10, vamos a dormir, tienen una conducta como de desafiante, decir, ¿y por qué? ¿Y por qué? No porque quieran saber por qué tienen que irse a dormir a las 10, sino como diciendo, ¿y por qué me tengo que ir a dormir yo? Como desafiante. Bueno, esa es la energía que quiero que evoques en esta etapa. Utilizando el método socrático de buscar pruebas reales que sostengan esa creencia, con esa energía desafiante en contra de esa creencia limitante. Entonces, ¿qué pruebas tengo para creer que mi jefe me criticó porque no soy lo suficientemente bueno en mi trabajo? ¿Qué pruebas tengo yo para pensar que mis esfuerzos no son valorados? ¿Me lo dijo así claramente? ¿Qué pruebas tengo yo para sentir que voy a perder mi trabajo si sigo cometiendo errores? ¿Me lo dijo así claramente? ¿Qué pruebas tengo yo para creer que nunca voy a poder cumplir con las expectativas de mi jefe? ¿Cómo sé yo lo que va a pasar mañana? ¿Cómo puedo pronosticar el futuro? ¿Se puede? Esa es aproximadamente la manera de trabajar con el método socrático y empezar a vislumbrar que esas creencias no tienen ninguna base de sustentación. Si nuestro jefe nos hubiese dicho la frase, mirá Alan, me parece que si no modificamos la forma de trabajar, quizá va a ser necesario conversar sobre tu futuro en la empresa. Pero eso no pasó. Mi jefe criticó mi informe. Primero, que el trabajo del jefe es un poco eso. Y segundo, también puede ser que me haya criticado, que me exija, porque ve en mí un posible gerente en la empresa. Eso también es una creencia. ¿Pero por qué siempre tomamos lo negativo? Bueno, por el sesgo de imaginación. Pienso tantas veces en ese desenlace que la mente empieza a creer que es probablemente eso lo que vaya a pasar. Pero no es así. Si es así, aceptación radical. Pero el entrenamiento de hoy se trata en las creencias limitantes, en adoptar consecuencias ilusorias negativamente que termina modificando tu comportamiento y también tu estado emocional. Si nuestro jefe nos dijera, Alan, estás haciendo el trabajo para la mierda, me parece que está en riesgo tu puesto. Eso es otra cosa. Esa es la realidad. O sea, mi jefe diciéndome eso. Pero si mi jefe me critica un informe y yo interpreto que esa crítica es que posiblemente me vaya a echar, hay una creencia limitante, injusta, que tenemos que trabajar, que tenés que gestionar, que tenés que eliminar de tu vida porque te condiciona de manera arbitraria a un desenlace, obviamente, comportamental y emocional negativo. Vamos a seguir con el ejemplo, adoptando nuevas creencias racionales, se llama esto, con una reflexión y con la síntesis dialéctica. Vamos con la reflexión. Mi jefe me dio una crítica específica para que pueda mejorar. Eso no significa que no sea bueno en mi trabajo en general. Y la síntesis dialéctica podría ser: a pesar de sentirme herido por la crítica de mi jefe, entiendo que también puedo verla como una oportunidad para mejorar y demostrar mi capacidad de aprendizaje en mi trabajo. ¿Qué te parece? Vamos con otro ejemplo. A, B, C. Evento A, evento activador. Mi pareja no respondió a mi mensaje durante todo el día. B. Reconocer las creencias. ¿Qué pensamientos o qué historias te contaste a vos mismo acerca del evento activador? Creo que no le importa lo suficiente a mi pareja. Pienso que tal vez se enojó conmigo. Creo que no soy lo suficientemente importante en su vida. Siento que la relación se está deteriorando. Puede ser cuatro creencias que pueden desencadenar de ese evento activador. Columna C. Determinar las consecuencias. ¿Qué pasó después? Emociones. Por supuesto, tristeza, inseguridad, frustración, comportamientos, distanciamiento emocional, revisar constantemente el teléfono, aislarme en mi pieza, evitar hablar de mis sentimientos, entre otras, llorar, estar triste, aplicar la ley del hielo también, puede ser para agregar algunos más. Y ahora vamos a disputar las creencias limitantes. Método socrático. ¿Qué pruebas tengo para creer eso? Esa es la pregunta clave. ¿Qué pruebas tengo para que una falta de respuesta signifique falta de interés? O sea, ¿cómo conecto una con otra? ¿Cómo conecto, digamos, en el sentido de qué certeza tengo de que no, falta de respuesta es falta de interés? Puede ser, sí, pero ¿por qué creo que esa es la única explicación? ¿Me explico? ¿Por qué no tengo dudas que esa es la única explicación posible? Bueno, ahí está la distorsión cognitiva. ¿Podría haber otras razones por las que no respondió? ¿Hay pruebas concretas de que la relación se está deteriorando? Después de la disputa, vamos a pasar a adoptar nuevas creencias más racionales. Reflexión, a ver qué reflexión podemos hacer acerca de esto. Mi pareja puede estar ocupada o distraída, lo que no significa que no le importo. Y la síntesis dialéctica puede ser: a pesar de sentirme seguro porque no me está respondiendo mi pareja, entiendo que también puede haber otras razones por las cuales no me esté respondiendo, que no tengan nada que ver con que mi relación esté en riesgo. ¿Vamos con otro? Evento activador. ¿Quién, qué, cuándo, cómo, dónde? Me dieron una mala nota en un examen final. B, columna B. Reconocer las creencias. ¿Qué historias te contaste a vos mismo de esa situación? Creo que nunca seré lo suficientemente inteligente para esta carrera. No me da. Pienso que no soy capaz de mejorar nunca. Siento que mis esfuerzos no valen la pena. Creo que todos mis compañeros son mejores que yo. Consecuencias. Emociones. Desmotivación. Tristeza. Frustración. Vergüenza. Enojo. Comportamientos. Evitar estudiar para futuros exámenes. Caso mío. Llorar durante el fin de semana. Aislarme de mis amigos y mis compañeros. Pensar en cambiar de carrera. ¿Te das cuenta cómo todas estas consecuencias no están relacionadas al evento activador, sino a tu sistema de creencias? Por eso vale la pena entrenarte para trabajar tus creencias, porque es el origen de tu sintomatología. Sigamos. Vamos a disputar las creencias irracionales. Método socrático. ¿Qué pruebas tengo para creer eso? ¿Es verdad que una mala nota define mi inteligencia? ¿Superé dificultades académicas en el pasado? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia para mejorar? ¿Qué puedo necesitar aprender? Y esa pregunta es poderosa. ¿Qué? Vamos a adoptar nuevas creencias racionales. Vamos a hacer una reflexión de esto. Una calificación no define mi capacidad. Puedo mejorar con esfuerzo y aprendizaje porque es dinámico. Una calificación es una foto. Vos sos una máquina que está siempre en movimiento. Y lo que ahí no sabías, en el futuro lo podés saber. Los humanos compartimos todos una característica que es la falibilidad del humano. Es decir, todos siempre fallamos. Entonces, fallar es una condición humana. Es decir, no existe nadie que nunca haya fallado. Esta falla no me define. Síntesis dialéctica. Es normal sentirme desanimado por una mala calificación, pero también puedo usarla como una oportunidad para ver qué cosas necesito aprender y mejorar para crecer académicamente. Vamos con otro. Evento activador. ¿Quién, qué, cómo, dónde, cuándo? El médico me dijo que tengo que hacer cambios en mi estilo de vida por mi salud. Reconocer las creencias. ¿Qué historias te contaste a vos mismo de esa situación? Creo que no soy capaz de mantener hábitos saludables. Pienso que ya estoy fallado. Pienso que ya se me pasó el tiempo. Pienso que siempre voy a fallar en cuidar mi salud. Siento que cambiar es muy difícil. Siento que mi condición que tengo actual de salud es irreversible. Determinemos las consecuencias de esas creencias. Emociones. Desesperanza, miedo, frustración, enojo, desmotivación. Comportamentalmente, ¿qué puede pasar? Evitar hacer cambios en la dieta o el ejercicio, aislarme para evitar pensar en el problema, comer emocionalmente, tener atracones, ignorar las recomendaciones médicas, evitar volver al médico. Disputemos las creencias limitantes. Método socrático. ¿Es realmente cierto que no puedo cambiar mis hábitos? ¿Qué pequeños pasos puedo dar para empezar a mejorar mi salud? ¿Conozco a alguien que haya superado una situación similar? Vamos a adoptar nuevas creencias racionales. Hagamos una reflexión de esto. Puedo hacer cambios graduales y sostenibles que de a poco vayan mejorando mi salud a largo plazo. Síntesis dialéctica. A pesar de sentir que el cambio puede ser difícil y darme miedo, también es una oportunidad para mejorar mi calidad de vida y bienestar. Vale la pena intentarlo. Vamos con otro, más rápido. Evento activador. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde? En una fiesta me di cuenta que no me integré en ninguna conversación. ¿Qué historias te contaste a vos mismo acerca de eso? Reconocer las creencias. Creo que no soy interesante para los demás. Pienso que no encajo en ningún grupo social. Soy un ermitaño. Soy medio tonto. Siento que los demás no quieren interactuar conmigo. Creo que siempre voy a ser una persona solitaria. Determinar las consecuencias de esas creencias. Emociones. Inseguridad. Vergüenza. Tristeza. Soledad emocional. Comportamientos. Evitar asistir a futuras reuniones sociales, aislarme del grupo, pasar el resto de la fiesta solo, dejar de intentar hacer nuevas amistades. Disputemos las creencias limitantes. Método socrático. ¿Es verdad que no soy interesante? ¿Qué pruebas tengo de que no encajo en ningún grupo social? ¿Qué puedo hacer para sentirme más cómodo en situaciones sociales? Adoptemos nuevas creencias racionales. Hagamos una reflexión de esto. Ahora que me doy cuenta que me siento incómodo al no encajar en diferentes grupos sociales, puede ser esa incomodidad que me esté mostrando que tengo que hacer un trabajo ahí para sentirme más cómodo socialmente. A pesar de sentirme incómodo en situaciones sociales, al mismo tiempo puedo reconocer que este malestar es una señal de crecimiento y un impulso para mejorar mi interacción social en el futuro. ¿Qué te parece? Bueno, Hay algo que quiero conversar sobre esta herramienta que tiene que ver con una frase de Aristóteles, que Aristóteles dice que somos lo que hacemos repetidamente. Entonces dice que la excelencia no es un acto, sino un hábito. ¿Qué significa esto? Que esta herramienta, este entrenamiento, funciona solo si se repite, si se entrena, si se usa, si se hace el ejercicio. Se puede a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, empezar a entender que estamos condicionados con creencias limitantes de tonalidad negativa, invalidantes, que te invitan a quedarte en el molde en muchas situaciones. Podría estar todo el día hablando de ejemplos. Se me ocurrieron estos, pero se pueden aplicar en miles y miles y miles de situaciones. El secreto de esto es la repetición. Sentate con un papel y un lápiz 5 minutos por día a analizar un evento activador del pasado que te generó creencias limitantes y te condicionó emocionalmente y comportamentalmente una situación. Si nosotros nos centramos en, yo le llamo apagar incendios, que es tratar la tristeza y no el origen de la tristeza, tenemos un problema, tenemos dos problemas. Una, apagamos incendios, que es como si estuviésemos en un pueblo, vos fueras el gobernador de una ciudad y en esa ciudad hay una persona piromaníaca que tiene la manía de prender fuego en diferentes lugares y va prendiendo fuego y vos lo ves que pasa y prende y sigue y lo que haces vos es mandar los bomberos a donde está el fuego, ¿sí? ¿Qué va a pasar con eso? Toda la energía se va a encargar de apagar el fuego, ¿sí? Una y otra vez, un auto, una moto, una casa, apagando el fuego, gastás energía, pero no resolvés el problema. O sea, no trabajás con capturar al piromaníaco, me refiero, ¿entendés? A la causa. El piromaníaco son tus creencias limitantes. El piromaníaco está en la columna D. Debilitar las creencias limitantes, debilitar todo tu sistema de creencias basado en una fantasía con tonalidad negativa, te entrena en que directamente debilites y disminuyas las consecuencias. Enfócate en las creencias. Invertí tu energía psíquica en gestionar y debilitar tus creencias limitantes, porque esas son el origen de tus consecuencias. Y esto se logra con entrenamiento y con voluntad y con tiempo. La voluntad no es quiero que se me vayan las creencias. Ni el mejor psiquiatra del mundo, ni el mejor psicoterapeuta del universo va a poder hacer el trabajo por vos. Así que no es que como que te metes en un quirófano y cuando te despertás ya te hicieron todo lo que tenían que hacerte y estás curado. Lo que vas a hacer es tomar herramientas, que tenés muchas, solo en este podcast tenés un montón, pero hay un montón de gente que proporciona herramientas psicoterapéuticas. Tomar esas herramientas para trabajar en vos mismo. Y lo vas a tener que hacer vos, porque nadie lo puede, por más que quiera, hacer por vos. Así que practicar, practicar y convertir esta práctica en un hábito. Es la mejor manera de tener éxito. Bueno, espero que te haya gustado esta herramienta, que la internalices, que la hagas tuya, que la hagas parte y que sea tu manera de empezar a entrenarte para mejorar tu resiliencia, porque vas a aprender de situaciones del pasado para mejorar las del futuro. Ese es mi mayor deseo. Bueno, eso es todo por hoy. Estamos conectados y unidos. Un hijo de corazón. Un beso grande.